Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este viernes 25 de octubre. El día de ayer dije jueves 22 de octubre. O sea, nada más para que vean el nivel de atraso. El nivel de atraso, recibí las cachetadas necesarias por parte del público. Así que hoy no me equivoco, viernes 25 de octubre. Y por cierto, aquí tenemos, no sé por qué hemos diario en la escaleta y en la editorial que escribimos en este programa, vamos poniendo desde el primer programa editorial 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y hoy nos acabamos de dar cuenta de que hemos llegado al programa número 100 de Hoy es Risco. ¿Por qué? Pues porque me acaban de poner editorial 100. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado desde el día 1 y a los que apenas están sumándose a este programa. Bueno, pues muchísimas gracias también, ya lo saben, a través del 104.1 de FM. Estamos en YouTube también y se valen también las felicitaciones en el podcast. A los que bajan el podcast hoy por la noche o mañana por la mañana, también gracias por acompañarnos en estos primeros 100 programas al aire. Yo le decía a la productora, bueno, el próximo festejo es a los 1,000. Y me dice, no, espérate, a los 500 hagamos un fiestón. Entonces, bueno, aquí nos gusta festejar, así que ya nos estaremos escuchando también en los 500 programas al aire. Por lo pronto, ya lo saben, estamos en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91 y también en @jrisco, en @radio-fórmula. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Hablaremos, haremos una reflexión para terminar la semana sobre lo que ocurrió en el Senado, lo que va a llegar a la Cámara de Diputados, esto que hemos llamado la supremacía constitucional. Vamos a tener una voz absolutamente autorizada de la doctora Leticia Bonifaz, vamos a hablar con ella. También vamos a hablar de toda la actividad deportiva de este fin de semana. Tendremos, por supuesto, acción del Gran Premio, también el clásico de otoño también llega. Vamos a hablar de todo. Y hace unos minutos se acaba, por cierto, de publicar el video. Hace algunos días lo comentábamos en este programa sobre esta agresión por parte de militares. Este video en donde decían, en un operativo en Culiacán, mátalo a una persona que ya estaba prácticamente sometida. Se acaba de publicar el video a través de Reforma. Estamos justamente analizándolo y también tratando de cortar este momento y este audio tan terrible, del cual, bueno, pues otra vez se habla de exceso por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que bueno, estas son las noticias de esta tarde, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
A poco menos de una semana de que vence el plazo para instalar los comités de evaluación de los candidatos a la elección de personas juzgadoras, las ministras Yamín Esquivel y Loreto Ortiz solicitaron a la ministra presidenta Norma Piña instalar el correspondiente al Poder Judicial y propusieron a Raúl Plasencia Villanueva, a Ruth Villanueva Castilleja, a Leoba Castañeda Rivas, seguramente varios nombres ya conocidos en la política nacional. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que la explosión de dos coches bomba registrados ayer en Guanajuato sean considerados como terrorismo. Bueno, habría que ver la definición de terrorismo y tal vez no es considerado terrorismo porque ya se acostumbraron al nivel de violencia en estos estados. Pero bueno, pues es por lo menos lo que dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Oigan, y por cierto, Joan Manuel Serrat acaba de recibir el premio Princesa de Asturias. Se retiró hace un par de años y acaba de recibir el premio Princesa de Asturias. Lo voy a dejar con algo de lo que fue esta celebración y nos vamos a ir a una pausa. Joan Manuel Serrat.
El tiempo y la ausencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco.
Periodismo en serio.
3:09 PM. Oigan, ya saben cómo es la guillotina. Apenas escuchamos a Joan Manuel Serrat, pero le estaba platicando que justamente hoy recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes, el cantautor español y catalán Joan Manuel Serrat. Y justamente después de recibirlo, cantó un fragmento de Aquellas Pequeñas Cosas. A ver, vamos a darle y a echarle honor. Súbele, por favor.
El tiempo, producción, y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
Ay, gracias, gracias, querido Luis, nuestro operador. Ahí está. Sí, se había cortado muy feo a Joan Manuel Serrat. Así que bueno, pues hoy al recibir el Princesa de Asturias le regaló esto a la gente que estaba allí en Oviedo y al mundo. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación?
Porque traen un pleito con el Poder Judicial y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución.
Como reflexión, hay que saber perder, pero lo más importante, hay que saber ganar. Sepan para qué les dio el mandato el pueblo y el pueblo no les dio el mandato para destruir este país.
¡Con la dictadura! ¡Con la dictadura! ¡Con la dictadura! ¡Con la dictadura!
Bueno, como se esperaba, y así me gusta que inicie la nota justamente de Andrew Aguilar, aquí la leo, a través de Animal Político, dice: la mayoría calificada encabezada por Morena aprobó en el Senado la reforma que impide impugnar los cambios a la Constitución a través de amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad. La sesión, pues sí, como lo vimos, se volvió caótica, con varias protestas de un lado y de otro. Para aprobar esta reforma, la mayoría oficialista volvió a echar mano del senador 86, el aún panista Miguel Ángel Yunes, quien votó con el bloque Morena, Partido Verde, PT. Insisto, matemática, la votación final fue de 85 a favor, 41 en contra, con lo que se alcanzó la mayoría calificada. Y le agradezco de verdad que nos acompañe vía telefónica la doctora Leticia Bonifacio, ella es especialista en derecho constitucional, pero a lo largo de estos años la doctora Bonifacio se ha convertido en una gran traductora de lo que sucede y de lo que llamamos justicia en este país. Y eso nos acerca a los grandes temas que a veces pueden ser complejos, que a veces pueden ser enredados por este lenguaje del derecho, pero que siempre, siempre lo traduce de manera muy correcta. Y es por eso, doctora, que llegamos a usted este viernes. ¿Cómo estás? Y qué gusto escucharte en este programa.
Pues aquí andamos ya, Javier, en Ginebra todavía. Ya sí, para mí es bastante nochecita, pero
te agradezco de verdad. Triple agradecimiento, doctora. Pues un poco esto. A mí me interesaba, más allá de lo que se dijo, de los dimes, de los diretes, de las protestas, tal, lo que significa y lo que ha pasado esta semana, algo que se ha llamado la supremacía constitucional, esta aprobación en el Senado, esta reforma que impide impugnar los cambios a la Constitución. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué reflexión le merece, doctora?
Pues yo estoy realmente preocupada porque no veo cuál va a ser el final, porque ya tenemos una crisis constitucional, un poder que desobedece al otro, un poder que impone y hace cosas sin fundamento. Me refiero a si debe o no cumplir y que se vote en el Senado, eso no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que se está discutiendo? La discusión jurídica sería, tú puedes cambiar la Constitución dándole cualquier contenido cuando tienes una mayoría cómoda como la tienes, o la Suprema Corte podía interpretar que hay cambios constitucionales que no son coherentes con el resto de la Constitución. Entonces, por ahí empezó la discusión, y en la medida en que se vio que la Corte podía resolver que sí podía intervenir y revisar la constitucionalidad de ciertas normas constitucionales, volvió otra vez el aparato legislativo con lo que se llama el poder reformador en la Constitución para poner expresamente esta restricción. La restricción es no interpretes, quédate en la literalidad, y aunque se está poniendo para este caso específico que hoy estamos viviendo, la Constitución va a quedar con un contenido realmente que preocupa, sobre todo porque tenemos tres poderes y cada uno tiene una función específica, y la de juzgar y determinar si una cuestión.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
O no constitucional, o lo que llamamos convencional de acuerdo a tratados internacionales, pues es el Poder Judicial, y al menos de aquí a que se elijan los primeros jueces, pues es este el que tenemos.
Este desequilibrio, dices, bueno, es lo que me preocupa o es lo que te preocupa, pero el tema es cómo hemos llegado aquí, cómo se llegó a este proceso justamente de lograr este balance de los poderes, de tener instituciones fuertes. Con esto que acaba de suceder esta semana, entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos específicamente en la voluntad de una mayoría?
Ese es justamente el riesgo, si esa mayoría puede imponer cualquier disposición. ¿Qué estaría siendo lo grave? Que la división de poderes debe mantenerse, que la autonomía de los jueces debe seguir prevaleciendo, es algo esencial en el Estado Constitucional de Derecho, y si de veras no gusta una resolución de un juez, como se decía por allí, pues vas y la recurres, hay una manera de recurrirla y hay quien revise eso, pero no queda a tu criterio hacerlo o no hacerlo. Yo ya no sé si fue o no fake news una que decían que también Conagua ya no está respetando una decisión de juez. Si esto se comienza a extender, estaríamos en un verdadero caos.
El no respetar, digamos, estamos en un estado en el cual ya no se respeta la ley simplemente, entonces. O sea, no se respeta ni la Constitución, o vaya, no se puede pasar de alguna manera por el arco del triunfo cualquier determinación de un juez. A esos niveles estamos llegando.
Pues yo creo que sí, lo más delicado es que existen cauces y esos cauces se deben respetar hasta en tanto lleguen los nuevos jueces, esos que van a ser electos en el 25 y en el 27. Y lo que a mí me parece más grave es que yo veo una crisis que va a durar varios años, ni siquiera es una cuestión de meses, porque los nuevos jueces van a requerir una curva de aprendizaje, porque muchas de las disposiciones que ayudan hoy a la defensa se están quedando inviables, entonces no va a haber manera de defenderte, porque esto no le pega solo al Poder Judicial, sino a quienes están exigiendo de alguna manera justicia. Estaría afectando el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos.
También llamó la atención, también sobre todo por las formas, doctora, esta propuesta media semana de la modificación del artículo primero de la Constitución sobre la convencionalidad de las leyes, los alcances que podrían tener. Se vio en algún momento como, bueno, al día siguiente la propia presidenta había dicho, bueno, yo le pediría que se retirara eso específicamente, pero las formas, la intención y la manera en la que se hizo deja esta preocupación latente también.
De lo podemos hacer todo y no hay quien nos frene. Justamente los contrapesos fueron pensados para eso, para que ninguno de los poderes tenga esa posibilidad de ir sobre los otros. Entonces, y el contrapeso que hoy tenemos más débil es el del Poder Judicial. Y ese contrapeso, si deja de funcionar, es lo que te genera el caos. Y repito, no es que le estés quitando la defensa de los afectados de esta reforma, sino cómo después va cualquiera a tener el acceso a la justicia. Yo sé que nunca ha sido pronta y expedita, que no era la mejor, pero de allí a entrar a este experimento me parece muy delicado.
Es que ese es el punto. Estamos hablando con la doctora Leticia Bonifaci y creo que me quiero despedir con esta pregunta, doctora, que justamente es luego... Hablamos de estos temas, tratamos de explicarlos, hablamos con los distintos senadores, con la oposición, con especialistas, pero la pregunta que se reduce es, bueno, ¿y cómo me afecta a mí, por ejemplo, un ciudadano normal, un ciudadano de a pie, todo lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, que llegará a la Cámara de Diputados la siguiente semana, esto que está sucediendo, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta como ciudadano, doctora? ¿Cómo lo resumiría?
Yo te lo pondría a quienes veo como más afectados, que serían derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos de personas mayores, para quienes el tiempo es clave. ¿Cuánto va a tardar en resolverse un asunto? Porque además estás ahora con la reforma del judicial federal, pero vienen reformas a los tribunales locales donde los nudos de la justicia son mayores. Empezaron por el tribunal que revisa amparos, no por el que ve divorcios, fraudes, lo básico, digamos. Entonces, lo que a ti te resuelvan, ¿cuánto va a tardar ahora y quién lo va a resolver? Un juez que no pasó por carrera judicial, un juez que coincidió las cartas de sus vecinos, pero que no tiene la formación.
Dame un segundo, va a llegar la guillotina, pero quiero terminar con esta idea, me parece que es de lo más importante. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias, doctora Leticia Bonifaz. Estábamos terminando esta idea tan importante de cómo y a quién le afecta lo que se acaba de discutir, lo que está pasando lo que está pasando en el Senado, lo que pasará en la Cámara de Diputados la próxima semana. Y estábamos hablando de los tiempos, sobre todo, y decías, afectando a la infancia, sobre todo a adultos mayores. Por favor, síguenos platicando esto.
Sí, por ejemplo, alguien que tiene un juicio de alimentos o una guardia y custodia en un tribunal, que puede ir a una sala que revise, que se puede ir a un amparo, ¿eso cuánto tiempo va a llevar y qué edad tendrán los niños cuando esto se resuelva? Porque la crisis, Javier, va a ser de al menos, digo yo, 10 años. Lo digo tomando en cuenta cuánto nos llevó la reforma penal, cuánto está llevando la laboral, y no va a ser una cosa que a partir de los jueces electos ya se resolvió el tema de administración de justicia. Y mientras tanto, los justiciables van a pagar muchos platos rotos, desafortunadamente.
Doctora, muchísimas gracias por la claridad, siempre con esta visión 360 de lo que sucede. Y doblemente, muchísimas gracias por contestarnos el teléfono. Sabemos de la diferencia horaria, pero era muy importante para nosotros también en este contexto de los 100 programas justamente por acá. Gracias, doctora.
Felicidades, Javier. Hasta luego.
Un abrazo grande. Es la doctora Leticia Bonifaz, especialista en Derecho Constitucional, una voz que siempre, siempre hay que escuchar. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Nunca me gustó jugar con mi hija. Crecí jugando el béisbol con los niños. A la edad de 14 años, yo quería estudiar, pero ellos dijeron, no, mujeres no pueden estudiar.
No nos va a interesar lo que nos diga, aunque nos ofenda. No me quiero quedar encerrada en un cuarto de cuatro paredes.
No jugamos el béisbol.
Nos hicimos rebeldes, creo.
¡Somos Tlatoani!
Yo siempre me siento una mujer guerrera.
Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué se adelantó hoy particularmente la sección deportiva? Bueno, pues porque salió de la oficina, aunque su oficina es el deporte. Mi querido Tlatoani Carrera, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, nada más, recuerda que es una oficina movible, la oficina del deporte, esa es la gran ventaja de esta oficina. Y bueno, estamos acá en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
¿Qué estás haciendo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Tlatoani?
Mira, justo esto que escuchábamos, este tráiler de un grupo de mujeres de la selva yucateca, tal cual, que se rebelaron contra el machismo de su pueblo y se pusieron a jugar softball. Entonces, ESPN Deportes produjo un documental en el cual yo fui afortunado porque me invitaron a participar y escribí el guión y hice algunas entrevistas y estuve ahí con las jugadoras. Y hoy está presentando acá. Es una historia muy inspiradora de un grupo de mujeres. Son mujeres entre 13 y 63 años.
¡Wow!
Imagínate nada más que, bueno, se rebelaron contra esta cultura y eso les ha traído sorpresas maravillosas. Y se estrena hoy aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia a las 5 de la tarde. Así que quien ande por acá, de verdad lo esperamos. Va a ser en el Cinépolis del Centro. Ese es el lugar donde se va a proyectar, pero es parte del festival. Tal cual.
Me encanta.
Estaremos también presentándolo, charlando con la gente que vaya. Ojalá, todavía estamos a buen tiempo para que puedan.
Exacto. Y bueno, también cuentan con la voz. Me parece que la narradora es Yalitza, ¿verdad?
Justo. Estamos muy afortunados como proyecto de que Yalitza Aparicio resonara con esta historia, que a la hora que vio la historia de estas mujeres, su lucha, su fuerza, ella quisiera darle voz a este documental. Pero además Yalitza, y ya lo estaremos platicando en su momento, porque en México ya estará disponible en plataformas a principios de 2025,
sí,
estaremos platicando por acá.
Habría que decir que esto nada más es una probadita, la verdad. Esto es, digamos, la botana de este extraordinario documental de ESPN que hoy se presenta en el Festival Internacional de Cine Morelia, ya se presentó por allá en Estados Unidos. Hoy se presenta, digamos, oficialmente en México y exacto, va a llegar a plataformas a partir del próximo año y ahí ya se va a hacer, digamos, la presentación formal. Ojalá puedan venir varias de las jugadoras también a la cabina. Por supuesto que nos acompañes, Tlatoani, y nos las presentes y que hablemos mucho más de este extraordinario documental hoy para algunos cuantos a las 5 de la tarde en el Festival de Cine, pero que estamos seguros, bueno, que va a remover muchísimas cosas, querido Tlatoani, ya cuando se presente de manera oficial en una plataforma.
Seguro, ya lo estaremos charlando mucho por aquí, porque, bueno, es una gran historia, de esas inspiradoras del México profundo y maravilloso que tenemos, y bueno, y ya que estamos en eso,
a ver,
ya que arrancamos con softball, pues hoy arranca la Serie Mundial también.
Cuéntanos, ¿no? Cuéntanos, ¿por dónde le damos? Hoy es Dodgers contra Yankees es a las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de México.
6 de la tarde con 8 minutos, qué místico es el béisbol, ¿no? Porque esta semana igual estuvimos despidiendo a Fernando Valenzuela, ya lo platicábamos, y decíamos, bueno, su gran momento fue en un Dodgers-Yankees. Habrá un tributo para Fernando. Los Dodgers anunciaron que van a salir en su camiseta con un parche del número 34 en honor a Fernando Valenzuela, y así van a estar, ¿no? Y va a haber homenaje en Dodger Stadium, y como este recuerdo imborrable que tiene esa ciudad y este parque de béisbol donde fue Fernando Valenzuela. Y con ese contexto, pues vamos a ver un tremendo duelo de, lo platicábamos, ¿no? Dos franquicias que están enfrentadas porque, bueno, representan las diferentes costas. Son las dos franquicias más populares de Estados Unidos, que las dos estuvieron en Nueva York, pero que además esta vez tienen muchísimos aderezos, ¿no? Tienen muchísimos aderezos porque tienen de un lado a Aaron Judge, que fue el campeón de bateo de todas las grandes ligas, y por otro lado a Shohei Ohtani, el japonés, que estuvimos platicando muchísimo de él y hemos estado, digamos que rastreando sus hazañas, que fue el segundo mejor cañonero y bateador de las grandes ligas, además de que robó muchísimas bases. Así que está principalmente marcado por estas dos figuras, aunque los dos equipos tienen rosters maravillosos. habrá que estar viendo cómo reaccionan estos dos jugadores.
Muy bien, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que es la Serie Mundial. La platicaremos ya la próxima semana, querido Tlatuani. Pero qué gusto, de verdad, que estén de estreno por allá. Te mando un abrazo grande y lo platicamos la próxima semana. ¡Suerte!
Igualmente, un abrazote y mil gracias. Acá los esperamos en Morelia.
Hasta luego, querido Tlatuani. Bueno, también hay Gran Premio de México y esta es la voz de Marion Reimers.
Oye, es Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da, sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Todo listo para que se lleve a cabo la actividad del Gran Premio de México este fin de semana, en donde por primera vez en muchos años vuelve a aparecer en una posición poco deseable el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, dado que se ubica en la octava posición. No ha sido la mejor campaña para el piloto de Red Bull. Sin embargo, este fin de semana, además de estar frente a su público, tendrá un ingrediente muy especial, y es que el campeonato de constructores está cerradísimo, con McLaren encabezando la tabla de posiciones con 544 unidades, pero solo por detrás con 504 se encuentra Red Bull, lo cual significa que la estrategia de la escudería a la cual pertenece el mexicano y que tiene a Max Verstappen como nuevamente gran candidato a ser campeón, tendrá que privilegiar también al mexicano para seguir sumando puntos y en consecuencia así poder desplazar a McLaren de la primera posición de cara a este Gran Premio de México, que será indudablemente una gran fiesta, con mucha emoción, con un público volcado hacia el piloto mexicano y, por supuesto, pues momentos para apreciar que el país tiene a un representante como Sergio Checo Pérez en la máxima categoría del automovilismo. Y del otro lado, hablando de mexicanos, este fin de semana habrá actividad de la Premier League, donde el Everton se enfrentará al Fulham, muy posiblemente con el mexicano Raúl Jiménez como titular, después de su buena actuación frente a la selección de los Estados Unidos en partido amistoso, pero que evidentemente dio cuenta del gran momento que atraviesa el delantero mexicano. En más actividad del fútbol, este fin de semana también habrá clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con bajas sensibles para el equipo de Carlo Ancelotti, que esta semana en actividad de la UEFA Champions League remontó un resultado adverso de 2-0 frente al Borussia Dortmund en una reedición de la final pasada que pudimos apreciar en Wembley, y el Barcelona, que también saca revancha después de tantas derrotas frente al Bayern München. En esta ocasión el equipo de Hansi Flick golea 4-1 y llega con una buena dosis de autoestima de cara al clásico este fin de semana.
Bueno, pues ahí está, mi querida Marion, de verdad, pues ahí está. Mira, tenemos Gran Premio, tenemos clásico entonces en España, y también tenemos, por supuesto, las Grandes Ligas. Pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Y bueno, pues en este contexto, la verdad es que siempre cerramos la semana, todos los viernes, tenemos recomendaciones de distinto tipo. Tenemos a mi querida Mandititita para cerrar siempre la semana con buena música. Y también tenemos el famoso De Aquí a Dónde con mi querida Melisa Totota, que está con nosotros. Querida Melisa, hoy le pedimos, por ser el programa número 100, que viniera a cabina. Bienvenida, querida Melisa.
¡Yay!
Oye, qué gusto que estés acá.
Oye, estoy nerviosa.
¿Por qué?
Porque, bueno, además de que hace mucho que no pisaba una cabina,
ajá,
estoy muy nerviosa de que son 100 programas.
100 programas.
100 programas.
Yo ya prometí a través de redes que el programa 500 lo vamos a celebrar en el Salón Los Ángeles. Así que va a haber.
Ahí ya
haber
no voy libros. A estar nerviosa porque.
Exacto. O sea,
ya no.
Así que, bienvenida, querida Melisa, en este festejo y que estés aquí en cabina. Gracias por estar por acá. Y también todos los viernes tenemos recomendaciones de comida deliciosa con mis comidistas de mi corazón. Y están aquí justamente los comidistas, Sofía y Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Acérquense un poquito más para acá. Ándele.
Sí. También nerviosos, fíjate. Hace mucho que no pisábamos una cabina.
Entonces, oigan, fan de su trabajo desde siempre y también de todas las recomendaciones que nos hacen en este programa. Así que bueno, pues en esta mesa, justamente para ir calentando lo que es este viernes, vamos a empezar primero con libros, querida Melissa. A ver, primero preguntarte, ¿cómo es que haces la sección de aquí a dónde? Porque ese es el objetivo de tenerlos en cabina, que nos expliquen cómo llegamos a estas secciones. ¿Cómo armas de aquí a dónde, querida Melissa?
Pues mira, intento pensar en lo que le interesaría a más gente que a mí.
Sí, sin duda.
Sí, pero es difícil y tienes un libro ahí que muestra que me interesa, que pongo lo que a mí me interesa.
Que también las interesa. No, pero mira, hablas de libros, hablas de
conciertos,
hablas de también algunas teatro, muestras, teatro, museos, etcétera. Sí, o sea, recomiendas variado y para todos.
Exactamente, o sea, lo que a mí me interesa.
Sí, exacto.
Entonces me vale lo que los demás piensen y este libro va a ser una funa, ni modo. Pero no, de verdad es que esta ciudad, y tú sabes que tú y yo nos conocemos desde sí, hace mucho tiempo, Ibero.
Sí, sí, desde hace mucho tiempo.
Y yo trabajaba en Time Out, entonces ya hay un atrás que nos precede. Y lo hago pensando, sí, en lo que a mí me gusta, pero también en lo que la ciudad nos ofrece.
Y también piensas en los niños, cosa que agradezco yo, sí, también para los planes de fin de semana.
Exactamente. Perdón, esta semana no traigo nada para niños.
Exacto,
así, que no, así que abortes a misión.
No, pero la verdad es que sí le pones, digamos, de todo un poco. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a...? A ver,
sí. No, sí traigo algo que puede interesar.
¿Ves? A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar de aquí a dónde, querida Melissa?
Mira, voy a empezar porque esta semana viene alguien que nos encanta a los de nuestra generación. Fatboy Slim.
Ah, Fatboy Slim.
Viene, regresa. Estuvo hace unos años en el Patrick Miller. No sé si recuerden.
Yo no recuerdo. O sea, yo no fui, pero sí recuerdo que estuvo.
Patrick Miller. Y ahora va a estar en el Pepsi Center el primero. ¿El primero cuándo es? ¿Jueves?
Sí, ¿de la próxima semana?
Sí. Viernes, sí.
El viernes de la próxima semana.
Y va a estar con un show muy de Día de Muertos. Va a tener unos invitados especiales. Todavía hay boletos. Corran porque el lugar, pues, es el Pepsi Center.
Ajá.
Pero se va a agotar. Yo tuve la oportunidad de verlo no en el Patrick Miller, lo vi en Coachella hace 2-3 años.
Y espectacular.
Muy bien. Eso. Luego, para los niños, el MIDE, siguiendo con el Museo del MIDE,
sí,
que saben que está en el centro, tiene unos espectáculos, hay un show, perdón, para Día de Muertos, que está bien padre. Tiene una ofrenda, muy tipo el MIDE. Luego va a tener un recorrido con una fantasma que se llama Matilde. Que esto, así, no va a dar miedo, no se preocupen. Va a tener descuentos si van con maquillaje, si van con una capa, si dan lo que sea, 2x1.
¿Cuándo es esto?
A partir de ya hasta el 3 de noviembre.
Ok, a partir de ya hasta el 3 de noviembre en el Museo Interactivo de Economía, que está ahí en la calle de Tacuba, 17.
Y algo bien importante, tienen un taller que qué sucede con nuestras identidades digitales cuando morimos.
Wow.
Okay. Chequen las redes sociales porque yo no tengo ni idea de qué va a suceder con mi identidad digital cuando me voy a morir.
Bueno, hubo hace mucho tiempo un tema cuando todavía comprábamos las canciones. ¿Te acuerdas que hubo un juicio en el cual querían heredar las canciones que había comprado una persona, que eran 20,000 canciones, y quería heredárselas a sus hijos y no lo dejaron? Dijeron, no, no, puedes dejarle la computadora, pero te pertenecen a ti y en realidad lo que estás haciendo, tu hijo no la podría escuchar. Pero fue algo, es algo que llevó a un juicio en Estados Unidos y todo, de qué pasa con todo lo que tenemos, cuál es el rastro digital también después de morir. Así que, bueno, me interesa entonces el MIDE.
Sí.
¿Y tercera recomendación?
La tercera recomendación es este libro del que ya les adelantaba.
Ok.
Que digo, a ver, esto es completamente un gusto personal, pero sé que muchísimos me van a hacer caso. Es Reggaetón Religión.
Reggaetón Religión.
Es de una chilena que se llama Camila Gutiérrez. Ella es su primer libro de no ficción. Ya tiene otras novelas. Y es tal cual. Nos cuenta las historias de este género. Si tú ves, viene desde
Daddy Yankee, por supuesto, como el Adán del reggaetón. Muy bien.
El nombre del libro viene por una canción de Bad Bunny.
Ok.
Que dijo que creó la religión. Ya estoy viendo tu cara, ¿eh?
No, mira, muy bien.
O sea,
no, yo no sé. No me encanta el reggaetón, pero es un gusto adquirido.
Pero a ver, esto, o sea, el reggaetón va a marcar, en 50 años que hablen de esta década, y va a marcar. O sea, si no tenemos un libro que esté diciendo que fue esta década.
No recuerdo algún libro, o sea, alguien que se haya sentado a escribir acerca de del reggaetón.
Analizar las letras, que me van a decir, ¿qué diablos vas a analizar de las letras? Pues chequen el libro de Camila, de Camila Gutiérrez, que también tiene una cuenta en Instagram de este libro. Y, por ejemplo, hay una parte donde, en esta cuenta de Instagram, donde analiza el reggaetón y la política.
Muy bien.
Y, por ejemplo, ya habla de quiénes están apoyando a Trump.
Ok, bueno, de todo cabe entonces. Ok, las historias y las estrellas del género más caliente del siglo XXI, Camila Gutiérrez, el libro Reggaetón Religión. Muy bien, y para cerrar, un concierto por ahí.
El 31 de octubre, un clásico de clásicos, Lila Downs en el auditorio.
Ah, bueno, 31 de octubre, Lila Downs en el auditorio. Gran plan.
Grandes fans.
Gran plan, ¿eh?
Tu productor
no,
es súper fan.
Súper fan. Así que muy bien.
Ahí va a cerrar su gira de La Sánchez.
Ya. Ok.
Y pues es un súper, súper plan. Oye, no, pero además tenemos regalitos, ¿eh? Hay otro. El lunes hay un show de magia que estrena en el Helénico, perdón. Y se llama La Desilusión de la Ilusión.
Okay.
Estrena completamente y tenemos 5 pases dobles.
Muy bien, bueno, tenemos esos pases dobles. Tenemos también libros para regalar. Ahorita los vamos a dar a través de redes sociales.
Que no tiene nada que ver con el reggaetón.
Que no tiene nada que ver. Exacto. No. Que no tiene nada que ver con el reggaetón. Ahorita a través de redes sociales vamos a dar estos libros. De Milisototota y @jrisco.
Para que vean.
Sí, el de Yoconda Belli, Un Silencio. Un Silencio Lleno de Murmullos.
Novedad.
Ok.
Guadalupe Loaesa.
Guadalupe Loaesa también lo tenemos por acá. Y mira, La Gran Desaparición de León Krause. Bueno, tenemos grandes libros. Ahorita los vamos a publicar a través de redes sociales. Listo el día que a dónde con Melissa Totota en cabina y en exclusiva. Y a ver, vamos a ver qué comemos. Queridos comidistas, gracias por estar por acá. Siempre, estas son dos secciones que siempre entran en cápsula. Por eso los quería tener el día de hoy en el programa. Cuéntenos cómo hacen esta sección de comidistas cada semana.
Básicamente pensamos en un tema que se le puede antojar a alguien, porque en comidistas el antojo es lo más importante.
Hace poco hablaron del suadero.
Sí. Hablamos de suadero, hablamos de gorditas, hablamos de Oaxaca, hablamos de las carretas de Ensenada. Entonces,
hablamos de Central de Abasto.
Y vamos juntando lo que vemos en la semana, los viajes que hacemos, de tal forma que podamos hacer recomendaciones de cosas ricas que se puede comer principalmente en las calles de México.
Y es que eso es lo que a mí me gusta, que es principalmente en las calles, de verdad. O sea, sí hablan a veces de grandes restaurantes también que tienen que ir, etcétera, tal. Pero lo que más gusta de esta sección es que sí son lugares en los cuales, de verdad, vaya, la gente puede ir y con 200 pesos comer muy bien. O sea, en la mayoría de los casos. O sea, de verdad, por ejemplo, las gorditas bebé ahí de Miguel Ángel de Quevedo, bien.
13 pesitos cada una y con 4 estás armado.
Y hoy traen tacos al pastor.
Tacos al pastor.
Que es digamos, parte de la parte de hasta arriba de la pirámide alimenticia, o sea, del mexicano. Recomendación de tacos al pastor en la Ciudad de México.
Exacto. En la Ciudad de México, porque además creo que no hay nada más mexicano, más chilango, más de esta ciudad que el suadero y el pastor. O sea, creo que son como los dos grandes contendientes en un tema de tacos. Entonces,
¿por dónde empezamos entonces con las recomendaciones de tacos al pastor?
Empezamos en una de mis favoritas, es Taquería Selene, en Lanzures.
¿Taquería Selene?
Sí, es una taquería chiquita. Ajá. Dicen que es la favorita de Luis Miguel, que la última vez que vino la cerró. Es un pastor muy clásico, bien adobada, buenas salsas y muy buen taco.
Taquería Selene.
Sí.
Muy bien. Primera recomendación. Siguiente.
Siguiente recomendación. A mí me encanta el taquito de Sotelo, en Lomas de Sotelo. Es este puesto que empezó mucho más pequeño. Hoy ya son como 3 o 4 puestos juntos. Tienen un trompo de pastor del tamaño de mi hijo.
O más grande. Dicen
que lo juro que pesa lo que pesa Max, mi hijo. O sea, es una cosa. Pero son, perdóname, espectaculares. Y es este pastor que es un poquito más hacia la zona más adobada, un poco más rojo, digamos. Pero es muy jugoso. Y si te gusta la gringa, para mí esa gringa es de quitarse el sombrero, sí.
El taquito Sotelo.
El taquito de Sotelo.
El taquito de Sotelo. Ok. Selene, el taquito de Sotelo. Siguiente recomendación de taco al pastor.
Hablando de pastor, no puede faltar el Vilcito. Bien. Es muy polémico. Taller de día, taquería de noche. Empiezan a abrir cada vez más temprano. Y es un pastor muy clásico. Yo creo que tuvo su boom en los 90s, 2000s. Con las crónicas del taco se ganó mucho odio, pero al final es un taco que es muy bueno. Y el volcán de pastor es excepcional.
Ah, bueno, entonces es que, ves, tienes que ir viendo lo bueno. O sea, por ejemplo, el del Vilcito, el volcán de pastor. De taquitos de Sotelo, la gringa. De Selene, el pastor, la orden.
Es bueno.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y y también, bueno, a ver, otra recomendación. Siempre tenemos como 4 o 5, así que el siguiente, ¿cuál es?
5 y nos faltan como 10, pero fíjate que en el sur es difícil encontrar de repente buenos lugares. Y hay uno que a mí me fascina, el Charco de las Ranas.
Sí.
Tiene un gran pastor. Tiene, ¿cuántos años tiene? Como 40 años, uh-huh. De repente muchos. Un poquito más. Digo, sabemos todas las historias que vuelan alrededor de esto, pero la realidad es que la calidad del pastor es espectacular.
Sí.
Entonces, para mí...
Sí, es un pastor caro, hay que decirlo.
Sí.
Pero, sí, de alguna manera sí cumple. Sí cumple con lo que...
O sea, ¿de qué quieres?
Y es muy grande.
¿Taco? Exacto, y además es de un taco. Normalmente el taco al pastor, sabes que es esta tortilla chiquitita bañada en grasa deliciosa. Y el pastor de el Charco de las Ranas es tortilla tamaño normal.
Sí.
Entonces, es más caro. Pero bueno, compensa de repente por ahí.
Sí, pero como dices, es tortilla hecha a mano, lo cual le da toda la diferencia. La comunidad de comidistas, a través de Instagram, es Comidistas MX, acaba de llegar a 300,000 seguidores, cosa que de verdad, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Tienen un canal al cual yo estoy suscrito por ahí en Comidisteando, en donde, bueno, pues hablan de todo, de cómo se hace la cerveza, de dónde vienen los ostiones que comemos en la Ciudad de México. Entonces, vaya, de verdad, siempre la recomendación de todo lo que hacen ahí. Hablan de todo y lo que más me gusta es eso. También tienen algunos cocineros invitados, ¿no? O gente que le gusta comer de invitados.
Sí, todos los jueves tenemos una sección que se llama Jueves Social, en el que invitamos a alguien a que nos lleve a su lugar favorito. Justo que platicabas de las gorditas bebé, nos llevamos a Paulina Chavira a echar ahí las gorditas. Chefs también de repente los sacamos de su ambiente y los llevamos a que nos lleven a comer en la calle. Porque pues los chefs de repente también se hartan de lo que están comiendo y dicen, los taquitos de la esquina son buenísimos. El otro día también platicamos con Jesús Durón en Puyol y nos contó cómo se hace el mole madre y de dónde viene. Entonces, pues es como cambiar todo este paradigma de solo hablar de la comida y de los chefs y que ellos también empiecen a hablar de la comida que les gusta.
Muy bien, me gusta.
¿Sabes qué? ¿Quién mejor para contarte dónde se comen? O sea, ¿qué es lo que comen ellos y de dónde sacan inspiración? Que los mismos chefs. Y el 99% de las veces sale de un lugar en la calle. Siempre.
Siempre.
Entonces, o un recuerdo, o un lugar en la calle, o la receta de sus abuelas, sus mamás, etcétera. Esto es una joya. La verdad es que hemos descubierto unos lugares que te mueres de buenos.
No, bueno, de verdad, adoro la comunidad de comidistas. El que sean parte también de este programa, me encanta. La gente lo agradece por eso, porque son la gran mayoría de las recomendaciones son bastante cercanas. Decía mi querida Melisotoda que tu favorito es el del huequito.
El mío es el huequito, pero ya no sé. O sea, ya tenemos... ya está lista. No sé.
Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, y el pastor especial, que es la torrecita esta con salsa verde, salsa roja, también es súper rico allá en el huequito.
Es uno de los tacos más bonitos de México, el pastor especial
el
del
especial,
huequito.
El especial, exacto.
Es como una torre y escurre.
No, bueno, pues para qué ver.
Yo lo como sola, o sea, soy una comesola del taco especial, sí.
Entonces, bueno, pues ahí está. La verdad es que nosotros queríamos cerrar este viernes con las personas que hacen las cápsulas que nos acompañan todos los viernes. La mayoría de las veces tenemos presentaciones de libros, tenemos de películas, etcétera, y ustedes escuchan a Melisa, escuchan a los comidistas, pues minuto y medio, 2 minutos, pero para este viernes los queríamos invitar para que vieran y para que los conocieran también un poco más y para que supieran de dónde viene esta creatividad también y de cómo, bueno, pues mi querida Melisa ya hace ya muchos años trabajando en Time Out, hay muy buenas recomendaciones de dónde ir, también una lectora voraz y mis queridos comidistas también, unos comidistas voraces sobre todo. Nos llega una recomendación también del público, cosa que agradecemos, que bueno, pues son los famosos calles de la calle Boturini, que
los delegados de Boturini.
Digamos, o sea, ahí hay varias taquerías, o sea, y ahí se puede hacer el Via Crucis del taco al pastor.
Y ahí, digo, están los güeros, está Don Rey, la historia es que era una familia y al final se fueron dividiendo. Son buenos, se pelearon. Sí, el típico de que
toda buena
muere
taquería
el creador.
Empieza con...
Claro, todos.
Pero ahí es un buen lugar y lo que yo recomendaría es vayan a cada lugar por un taquito. Porque en unos la salsa es muy buena, en otros la tortilla, en otros la carne. Entonces vayan, busquen su favorito y ya encuentren ahí el gallo.
Muy bien, muy bien. Bueno, mi querida Mantititita anda, yo creo que de viaje o terminando de pulir el piso, pero nos dejó las canciones justamente para despedirnos. Así que vamos a despedir este viernes con las canciones que nos puso DJ y Mantititita. Échanos la primera, por favor, mi querido Luis, para música para pulir el piso. ¿Esta cuál es? Súbele.
Caminando por la calle la ve.
llama Nena, esta canción de Yendry, y dicen que te gusta, querida Melissa, esta canción. Me estaba diciendo la producción. Es de las favoritas. A ver, súbele. Bien, 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 un poco de reggaetón. Y para cerrar, la segunda canción que nos puso DJ Amandititita fue... Échale, querido Luis, por favor, para cerrar este viernes y ya. Súbele. Bueno, hoy andaba muy reggaetonera, ¿eh? Con esta nos vamos a ir. Es Rauw Alejandro, se llama Pasaporte, y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, comidistas, por estar por acá.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando quieras, acá estamos.
Gracias, querida Melissa, por estar por acá. Gracias. Ahorita regalamos todo lo que traes. Así que, bueno, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la producción, a todos, por hacer posible este programa. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.